Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, estimados amigos de Pars Today? Estamos ya listos acá en nuestros estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Su servidora Nancy Lo y todo el equipo para empezar este programa correspondiente al 3 de Esván de 1399 de la Hijra Solar, 21 de febrero de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
De acuerdo a analistas y economistas, en Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, las remesas incrementaron en un 13% durante el 2020, pese a que se vivió la contingencia sanitaria por la COVID-19. Este incremento de remesas ayudó a las familias chiapanecas a sobrevivir la recesión económica por el desempleo y cierre de negocios provocados por la contingencia sanitaria.
Y de los cuales Chiapas tuvo 1.153.4 millones de dólares. Hubo un incremento, si lo comparamos con el 2019, del 13%. ¿Qué es este dinero? En un estado que presenta rezagos, no solamente en salud, no solamente en educación, no solamente en infraestructura educativa y carreteras, sino este dinero viene a ayudar y a dar una oportunidad a las familias en una situación que se está viviendo mundialmente por la pandemia, por el coronavirus.
Los especialistas afirman que estas remesas llegaron principalmente a municipios con alto grado de marginación, por lo que el dinero fue aprovechado por esta población, que por más de una década se ha mantenido en la pobreza.
En el caso de Chiapas, encontramos a los municipios de Comitán, Tapachula, Amatenango del Valle, tenemos Margaritas, como los principales municipios receptores de remesas, y que en un probable periodo de 2 a 3 trimestres podamos ver qué tanto han crecido exponencialmente en la parte del 2020.
Las remesas del año pasado vinieron a representar una mejora en calidad de vida de la población marginada, la cual se había visto afectada por el nulo crecimiento económico de Chiapas durante años.
Ya te decía que más del 45.6% están en alta marginación en Chiapas y más del 75.6% en pobreza en este estado, que requiere de estos familiares que están haciendo el sacrificio de apoyar a sus familiares.
De acuerdo a economistas, el incremento de remesas del 2020 representa para México un escenario de tranquilidad y para el estado de Chiapas ha permitido la subsistencia ante la crisis económica que se vivió en todo el 2020 y sigue vigente en 2021. La economía del país no mejora y las condiciones sanitarias no permiten la apertura al 100% de los negocios, lo que podría generar mucha incertidumbre en el segundo trimestre de este año, por lo que las remesas podrán ser nuevamente un aliciente para la población. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno mexicano reporta que ha comenzado la vacunación contra la COVID-19 a casi 850 mil personas. Las brigadas de salud comenzaron por los municipios más apartados en cada estado del país, mientras que en las zonas urbanas, como la Ciudad de México, la inoculación comenzó en 3 alcaldías colindantes con el Estado de México y Morelos. Este es el inicio del macroplan para llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87.472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas y lo importante ahí es que se logró más del 10% de la vacuna que se puso.
El mayor problema al que se enfrenta México y la mayoría de los países del mundo es que la producción de miles de millones de vacunas va lenta. Los gobiernos de naciones de América Latina buscan tenerlas para detener el avance de la pandemia que ha causado casi 180.000 muertos solo en México.
Pfizer, 34.4 millones. CanSino, 35 millones. La rusa Sputnik, 22 millones. AstraZeneca de la India, que es una adquisición reciente, la que estamos ahora aplicando en México, 2 millones. Sinovac de China, recién hecho este contrato, de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha contratados.
El canciller mexicano confirmó también que este fin de semana se recibirá el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, mientras que el presidente López Obrador asegura que a mediados de abril estarán vacunadas todas las personas mayores de 60 años.
Al vacunar a todos los adultos mayores del país, garantizamos una disminución en fallecimientos por COVID del 80%.
La pandemia por la COVID-19 ha enlutado a casi 180.000 familias en todo el país. Hay que detenerla a toda costa, pero todos tenemos que colaborar. La vacuna no acabará con el problema por sí sola. Hay que mantener las medidas preventivas sanitarias, porque lo más probable es que tengamos el virus entre nosotros varios años más. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Las masivas manifestaciones que se están registrando en las calles de Haití en reclamo de que el presidente Jovenel Moïse abandone el poder son vistas con preocupación por los nacionales haitianos residentes en República Dominicana.
Ojalá que no busquen métodos no pacíficos para esa lucha política. Ojalá que no. Pero nosotros seguimos preocupados por una eventual agravación de la situación que nos lleve a una violencia política muy amplia.
Entre la diáspora haitiana que vive en Santo Domingo, el mandatario del empobrecido país encuentra críticos y defensores.
No estoy de acuerdo con que el pueblo está rompiendo, desbaratando, pero sí estoy de acuerdo que ellos deben manifestarse para que ese presidente se vaya.
Ellos toditos votaron por él. ¿Y por qué ellos quieren que él se vaya? Ya que cumple sus 5 años. Cuando él cumple sus 5 años, él se va.
Ante la inestabilidad en Haití, las autoridades locales enviaron aviones de combate a la zona fronteriza. Existe el temor de que la crisis provoque una inmigración masiva de indocumentados hacia territorio dominicano.
Pienso que la República Dominicana, como único país fronterizo terrestre con Haití, pues debe de tomar las medidas que juzgue necesario para resguardar su frontera, digamos, controlar flujos migratorios irregulares.
Gran parte del pueblo haitiano exige la salida de Jovenel Moïse, alegando que este cumplió su mandato de 5 años el pasado 7 de febrero.
El gobernante se aferra al poder asegurando que todavía le falta 1 año más para cumplir su periodo constitucional, ya que por conflictos internos de su país asumió el cargo el 7 de febrero del 2017. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Cuatro elecciones esperan a la ciudadanía chilena el 11 de abril de 2021. constituyentes, que redactarán la nueva constitución para reemplazar la Carta Magna impuesta durante la dictadura cívico-militar en 1980. Igualmente, se elegirán alcaldes, concejales y la nueva figura ejecutiva local, los gobernadores regionales.
Este es un proyecto que lo que busca es construir política pública de abajo hacia arriba con la participación vinculante. Por tanto, es una alternativa que lo que intenta es recoger lo que planteó el estallido social y transformarlo en políticas públicas municipales para mejorar las condiciones de vida en realidad de todas.
La gestión siempre está enfocada sobre las necesidades que se existen en la zona, en el territorio, y necesidades que muchas veces no están contenidas en las leyes y en los principios constitucionales que hoy día nos rigen en Chile, que son principios que favorecen al gran empresariado.
En sintonía con el 78% de apoyo que recibió la opción apruebo a la nueva constitución, estas fuerzas sociales buscan superar el agotado neoliberalismo que dio inicio a las movilizaciones de 2019.
Esta demanda viene desde que entramos a esta pseudo-democracia, que es la transformación de la Constitución, que es donde se sentan las bases de las políticas, de la forma de hacer política, de la forma de relacionarnos como sociedad.
Después del estallido social del 18 de octubre del 2019, la gente decidió, y después de la votación de la prueba por la nueva Constitución, la gente decidió transformar la sociedad que construyó la actual Constitución, y nosotros venimos a hacer ruptura, padre de las casas, a presentar un proyecto transformador y no de continuidad.
Conformación de espacios democráticos a partir de la gestión en dichos territorios.
Ampliar el plan regulador o construir un plan regulador rural para garantizar ahí territorios ecológicos o verdes.
Sostienen que el poder no se negocia y repudian la corrupción instalada.
Se ha planteado la necesidad de ir escalando en la estructura de poder. Pero es un escalamiento en el sentido de ir logrando ejercer nuestra soberanía y nuestro objetivo.
Y las propuestas de los candidatos.
A la juventud, tanto chilena y mapuche, a votar por este espacio transformador que se llama Alcaldía de la Gente y la candidatura de David Espinosa. Les invitamos a participar este 11 de abril a cambiar Padre las Casas.
Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco, Chile.
Llegaron a la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales, piden la nacionalización de los servicios, le exigen al presidente su renuncia por incapaz, denuncian la falta de acción del ente investigador en torno a los asesinatos de líderes comunitarios y la investigación a jueces corruptos.
Se va a presentar una iniciativa de ley que consiste en la recuperación de los bienes públicos privatizados. También le estamos pidiendo al MP que investigue los asesinatos de nuestros hermanos que han sido, valga la redundancia, asesinados. Además, estamos pidiendo que se investigue también a jueces y magistrados que han sido, digamos, parte de este proceso de corrupción.
Exigen la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público.
Lo otro es pedir la renuncia de Consuelo Porras, porque ya nos dimos cuenta que no tiene la capacidad de dirigir esta institución.
En las últimas semanas se ha elevado significativamente los secuestros y la muerte de mujeres, niños y niñas. En la marcha exigen responder a esta debacle, además de detener la extracción y explotación de sus tierras.
El pueblo de Guatemala no tiene gobierno porque cada día está aumentando la violencia, la desnutrición, la falta de salud, la falta de empleo, el acaparamiento de las tierras, también la ampliación de los megaproyectos para saquear a los territorios.
Bancadas de oposición en el Congreso coinciden con las demandas de Codeca y señalan al presidente de la Nación como el mayor responsable de la situación en la que se encuentra el país.
Creo que el señor presidente se ha confundido en no hacer una renovación en su gabinete. Hemos visto repetidas ocasiones cómo le han desgastado a algunos ministros, como el ministro de Gobernación, su función de presidente. Creo que el señor presidente de la República sigue cometiendo muchos errores.
Esta es la primera manifestación que realiza Codeca después de un año de no salir a las calles a exigir sus derechos. Quienes la convocaron advierten que son los dirigentes quienes asistieron, pero que si ignoran sus peticiones podrían paralizar el país. En las elecciones de 2019, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y CODECA lograron materializar alrededor de 450 mil votos,
convirtiéndose así en la cuarta fuerza política del país y la primera en cuanto a movimientos campesinos e indígenas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Desde distintas esferas vaticinan un fracaso en el diálogo por la caja del Seguro Social, que en su arranque se ha enfocado en la crisis que enfrenta el programa de pensiones, invalidez, vejez y muerte, atascado luego de las reformas a la ley orgánica de la institución en el año 2005 y que cambió el sistema solidario de pensiones por uno de cuentas individuales, dejando a un sector a la deriva.
Ellos llevaron a la crisis el programa, pero ahora quieren saldar la crisis a costa de aumentarnos la edad de jubilación, aumentarnos las cuotas, bajar las pensiones y tomar una serie de medidas que afectaría más el nivel de vida de la clase trabajadora.
En estos momentos, las personas que tienen entre 35 y 55 años, no hay nadie que esté aportando a la jubilación de ellos, porque todos los que entraron a partir del año 2008 comienzan a pagar en cuentas individuales y no hay nadie que en este momento nos esté pagando la jubilación a nosotros, mientras que nosotros en este momento que estamos trabajando, estamos pagando la pensión de los que están jubilados.
Esto que parece un error de cálculo fue planteado previamente por los trabajadores desde el año 2005, de ahí que todo luzca como el desarrollo de una agenda trazada previamente que ha vuelto a ser impulsada en medio de la pandemia.
Es un diálogo tramposo y es un diálogo que te dice, aquí están las recetas y usted agárrese de esta. Y claro, encima de eso tienes a los organismos, las famosas calificadoras, diciéndote es que si no hacemos esto, ellos están presionando también para que los panameños tomemos la decisión que les conviene a los organismos, que les conviene a los gremios empresariales y sobre todo les conviene a quienes acumulan grandes riquezas.
Los trabajadores señalan que si mediante el sistema solidario podrían obtenerse pensiones que ronden el 60% de los aportes realizados, con el sistema individual estarían entre el 20 y el 30% en un país que de por sí mantiene un esquema bajo de salarios.
Nos van a esclavizar y cuando lleguemos a una edad que ya no podamos brindar nuestra fuerza, nuestra destreza, vamos a ver obligado ¿a qué? A seguir trabajando.
Muchos trabajadores observan esta avanzada como un intento por despojar a los sectores populares a través de las mismas recetas neoliberales que ya han demostrado ser un fracaso, a las que se sumarían las insinuaciones recientes por parte de autoridades de Economía y Finanzas de aplicar una reforma tributaria. Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
De acuerdo a activistas en la frontera sur de México, las solicitudes de asilo de migrantes, principalmente de hondureños, crecieron desmesuradamente a principios de este año. Esto se ha incrementado debido a la llegada de miles de extranjeros que han ingresado en migración hormiga por los límites fronterizos entre México y Guatemala y a la vez por el retardo de las autoridades en los trámites de solicitud de refugio.
Están al top, estamos hablando de un 300% a comparación de enero del año pasado. Se ha incrementado la operación hormiga que en alguna vez platicamos sobre el ingreso de migrantes, ha llegado al tope, estamos hablando ya arriba de los 60 mil migrantes en Tapachula. Estamos hablando de 17 mil solicitudes de refugio solamente de gente de Honduras, aquí en Tapachula.
Los migrantes piden a las autoridades migratorias tramitar sus documentos de manera pronta para poder continuar su camino al norte del país en busca de trabajo y mejorar su calidad de vida.
Lo que pedimos es que nos ayuden a sacar los papeles, a sacar la visa humanitaria, porque así podemos tener un trabajo. Solo así podemos tener un trabajo, de ahí no nos dan trabajo, porque dicen que no somos de aquí, pero teniendo nuestra visa sí podemos hallar un trabajo.
Especialistas afirman que el flujo migratorio no va a parar en la frontera sur del país, por lo que las autoridades deben tener mejores políticas públicas para dar atención a los migrantes y darles las solicitudes de refugio a quienes las necesiten y a quienes no, regresarlos a sus países para no tener varados a tantos extranjeros en esta zona de México.
Las caravanas, como las hemos visto, se están diseminando en pequeños grupos. Cada día son más los pequeños grupos que ingresan, burlando la vigilancia, y se están asentando aquí en la ciudad porque no se les permite seguir avanzando. Las solicitudes de la visa humanitaria están varadas.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hay más de 60,000 migrantes varados en la frontera sur de México en busca de sus documentos de asilo para poder irse al norte del país o bien seguir con el llamado sueño americano. Activistas piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscar alternativas para desfogar la migración en esta zona del país, pues año con año va en aumento y más con la llegada de las caravanas. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Las dificultades económicas generadas por la pandemia de coronavirus al gobierno dominicano se añade ahora la exigencia de los profesores de la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo por un incremento salarial de un 40%. Para presionar a las autoridades, los docentes paralizaron las clases virtuales desde el pasado 8 de febrero.
Hemos dicho que el salario de los profesores ha perdido un 40% de su poder adquisitivo y estamos reclamando que se indexe el salario. Se ha querido plantear que tenemos una actitud cerrada ante la pantomima o el maquillaje de una posible solución presentada por las autoridades.
Estudiantes y ciudadanos deploran la actitud de los catedráticos en medio de una crisis sanitaria.
Ellos tienen sus razones de sus exigencias, pero también tienen que pensar en el gremio estudiantil, que están perdiendo tiempo. Y realmente, como estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, nosotros necesitamos de ellos, ayuda de ellos.
Nosotros pedimos que, por favor, ¿verdad?, tomen en cuenta que nosotros somos estudiantes, que nos estamos viendo afectados todos y que queremos tomar nuestras clases y no atrasar el proceso.
A la demanda de los maestros se ha sumado la Asociación de Empleados de la Academia, la cual, pese al momento de crisis, justifica la demanda. Algunas agrupaciones estudiantiles también las respaldan.
Hacemos exigencias, entonces nos dicen que no es prudente. ¿Qué es lo prudente para el Estado? ¿Que nos sentemos a morir o veamos cómo nuestros niños pasan hambre o cómo nosotros nos degradamos físicamente? No.
El problema de salario no es un tema de los empleados de la universidad ni de los profesores. Es un asunto general. Que los profesores tengan su gremio, que sigan su derecho. Que los empleados tengan su gremio, que sigan su derecho. Nosotros no nos vamos a oponer a eso.
El gobierno propuso incrementar en un 5% el salario de los docentes, lo cual fue rechazado por la Federación de Profesores de la Universidad.
La paralización de las clases virtuales afecta a más de 200,000 estudiantes. Estefan Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Con euforia celebró el gobierno colombiano la primera vacuna puesta en este país. Esta fue colocada a una enfermera profesional. Para el mandatario nacional y su gabinete, este es el inicio de una vacunación a gran escala. Con la llegada de la vacuna, el gran objetivo de este gobierno es eliminar esta pandemia de raíz, la cual no ha respetado clase social, raza ni credo con su manta de la muerte.
Tenemos un reto enorme, tenemos el reto más de salud pública más importante en las últimas décadas en Colombia. Es enfrentar y derrotar al COVID-19. Esta es la última etapa que nos queda en esa batalla que hemos empeñado nuestro esfuerzo, nuestra vida durante los años pasados con más de 200 médicos fallecidos.
Al gobierno se le ha criticado que al país llegaron en este lote tan solo 50,000 vacunas, después de que ya casi todos los países de la región avanzan a gran paso en su plan de vacunación.
Las 50,000 vacunas que llegaron a Colombia es algo efímero, pírrimo en comparación con lo que prometió el presidente de los colombianos. No alcanza ni a vacunar el 10% de la población. La ubicación tan pésima dentro de los países de Sudamérica obedece a la falta de planeación y a la falta de credibilidad de los entes territoriales con el presidente. Por eso obedece el lugar en donde estamos ubicados.
El gobierno nacional ha anunciado que para este fin de semana llegará otro lote de vacunas y así sucesivamente en las semanas subsiguientes. Esperemos que se cumpla, porque como hemos sabido, las farmacéuticas tienen problemas con sus entregas puntuales. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
En la primera conferencia de prensa del año 2021, el presidente Nicolás Maduro definió cómo será la relación que su gobierno pretende con la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos.
Siempre habrá espacio para el diálogo. Quien quiera dialogar con nosotros, en privado, en público, cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos a disposición de un diálogo abierto, agenda abierta, diálogo inclusivo para buscar la convivencia.
Reveló también que hubo acercamientos con el gobierno de Donald Trump.
En varias oportunidades, siempre. Y el Trump que nos presentaban en las reuniones privadas y secretas era el Trump bonachón, que quería resolver los problemas con Venezuela, que quería dialogar y sentarse a hablar conmigo. Inclusive había una promesa de Donald Trump, si ganaba las elecciones, iba a hablar conmigo. Él estaba obstinado del experimento del Frankenstein Guaidó.
Maduro también denunció que el gobierno de España protege al opositor Leopoldo López. Recordó que hay pruebas de su accionar golpista.
Es que quieren más pruebas. Se presentaron armados a las puertas de una base militar de Caracas, armados, llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial. ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez?
También el presidente de Venezuela hizo una convocatoria para la participación de la oposición en las elecciones regionales y municipales de este año.
Yo diría que el 95% de los líderes de oposición en los estados y municipios quieren postularse. Reivindican el derecho a ser alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras. Y creen que pueden ganar, y pueden ganar algunos estados. Y algunos municipios, claro que sí, lo pueden ganar. Yo los aliento a que logremos un gran acuerdo nacional en el marco de la Mesa de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, incluyentes, participativas, protagónicas.
En esta rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro también se refirió a la situación de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Confirmó que ya se compraron 10 millones de vacunas Sputnik y que también se está en tratativas para adquirir vacunas procedentes de China, mientras se espera para el segundo semestre de este año poder vacunar también con la vacuna de Cuba. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Estimada audiencia, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el análisis de Detrás de la Razón. Roberto de la Madrid y sus invitados analizan el tema de las elecciones en Ecuador. Luego viene el documental titulado Dos caras de África, esta vez aborda el país de Sudán. También hemos incluido un documental corto titulado Indígenas latinoamericanos, más reconocidos, aún más marginados. También tenemos un capítulo de El Ideal de la Revolución. Gracias por su sintonía.
Recuento. Recuento, pero ¿de votos o de daños? Urnas, de boletas o misterio. Acuerdos, con respeto o sin respeto. ¿Voto de misterio o voto transparente? ¿Estamos al borde de la explosión o solo es una protesta de inconformes? Lo que sí es real, como en todos los países, hermanos, es lo que vimos al principio. Pistola en mano, te quitan el teléfono. Hospitales que no atienden bien o no hay lugar. Muertos por coronavirus, desempleo, pobrezas, crisis económica, opositores y gobierno, lejos de ser hermanos, se ven como los peores enemigos. Y corrupción. ¿Qué hacemos?
La situación electoral en Ecuador es un caos. Pese a que los resultados indican al correísta Andrés Arauz como ganador de la primera vuelta, no tiene rival para ir al balotaje. Uno de ellos debe ser el rival, el candidato de los bancos o el candidato de los indígenas. Pero han pasado más de 12 días y el sistema electoral no ha sido capaz de decir quién es el ganador. Yacu Pérez, que encabezaba los conteos de votos, ahora está detrás del lazo y denuncia fraude electoral.
Nos quieren con trampas robar
un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir con ustedes ya perdieron ahora para salvar el país.
El indígena Yacu Pérez y el banquero Lazo quieren derrotar al candidato del expresidente Correa. Al principio llegaron a un acuerdo para el desempate a través de un estricto recuento de votos. Hay que contar voto por voto. Pero ahora todo se ha tornado caótico. Su solicitud de recuento quedó en suspenso al no lograrse mayoría en la votación del Pleno del Consejo Nacional Electoral. De los 5 miembros, 2 votaron a favor del pedido de Pérez, 1 en contra, otro se abstuvo y otro estuvo ausente.
Creo que nunca habíamos llegado en este país a tener una protesta pacífica consolidada. Se pueden ver, lo único que queremos cambiar que es realmente mejorar el Ecuador, un Ecuador de oportunidades para todos.
No, que cuando no tienen de qué acusar a alguien, tienen que insultarlo, ¿no? Ya es un argumento ad hominem, no pueden refutar los argumentos, la idea. Tienen que atacar a las personas.
El espíritu democrático, el respeto a la ley y el respeto a las autoridades me obliga a esperar los resultados oficiales.
El manejo ineficaz de las elecciones por parte del Consejo Electoral ha llevado al país a un hilo de confrontación. Los indígenas partidarios de Pérez están recorriendo el país, 600 kilómetros camino a la capital Quito para protestar contra los resultados. Con una terrible crisis económica, más la pandemia, más la infraestructura médica y de salud, más caos político, más confrontación electoral para algunos, Ecuador se está dirigiendo hacia una guerra civil.
¡Teléfono! ¡Ahí está mi teléfono!
Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón y muchísimas gracias pues, a usted, que es el principal protagonista. Usted decide qué toma o qué no de lo que se dice aquí en el programa. Vamos con nuestros invitados. Él es de familia de científicos e intelectuales, escritor y analista de los grandes problemas de la teoría política. Ciencia social y filosofía, formado en el Instituto de Ciencias Políticas de Moscú y también en Kiev cuando pertenecía a la Unión Soviética. Marco Robles, maestro, doctor, amigo, gracias por estar aquí. También tenemos a Mauro Andino Espinosa, experto en derecho y en derecho electoral, sabe muchísimas cosas. Él analiza perfectamente la situación que está viviendo este país de América Latina allá en Quito. Mauro, gracias por estar aquí. Comienzo contigo, Mauro. A ver, antes de ir a las causas, quiero que me digas, teniendo en cuenta todos los problemas que están asfixiando al país, ¿cuál es el peligro de que todo esto se salga de control o no hay ningún peligro? Por favor.
Evidentemente existen varios peligros porque estamos enfrentando una desinstitucionalización muy profunda en materia electoral. Los órganos que componen esta función del Estado en el Ecuador no han dado la talla, principalmente el Consejo Nacional Electoral, y sin duda alguna las heridas que pueden quedar de este enfrentamiento entre los candidatos que están disputándose el paso al balotaje pueden generar efectos sociales muy profundos. Una sociedad polarizada, crispada, con altos niveles de confrontación política y ahora con movilizaciones sociales en medio, por supuesto, también de una crisis sanitaria que está afectando profundamente al Ecuador. Si el órgano electoral, si el árbitro de la contienda carece de legitimidad, no te da garantías de transparencia y no te da certeza ni siquiera en los resultados de la primera vuelta, pues sin duda alguna eso desemboca también que la elección de la segunda vuelta del 11 de abril carezca también de estos visos de transparencia, de confianza en la opinión pública. Y esto, por supuesto, abona a todo este escenario y a este contexto de enfrentamiento que lo hemos estado viviendo desde los últimos años.
Gracias. Doctor, gracias, Marcos. Marco, es verdaderamente un gusto para mí que estés aquí. Yo te quiero preguntar, por favor, lo mismo, ¿hacia dónde se dirige Ecuador teniendo en cuenta todos los problemas que se vive, ¿cuál es el peligro? ¿Se puede salir de control o no hay nada en riesgo? Por favor, adelante.
Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Comparto en gran medida lo que manifestó el compañero que me antecedió en el uso de la palabra. El Ecuador vive momentos álgidos, muy difíciles, en primer lugar porque hay una incapacidad para solucionar los problemas profundos de la patria. No solamente y no exclusivamente la cuestión electoral, sino la cuestión económica, la cuestión moral, la cuestión ética. Y esta última cuestión sobre el proceso electoral parece que es el punto de quiebre de que puede haber verdaderas conmociones si los responsables no toman medidas para enmendar lo que están haciendo. El pueblo se ha dado cuenta de que prácticamente con una especie de triquiñuelas quieren engañarle, quieren hacer agua del proceso electoral y entonces se denota una enorme incapacidad para dejar de solucionar los problemas. Incluso ni las primeras elecciones, como muy bien decía mi antecesor, no han encontrado solución. Siguen las protestas y el pueblo está cansado realmente, porque a esto se une indudablemente la crisis económica profunda, se une igualmente esta crisis porque hay una ruptura tremenda de los estamentos sociales que probablemente las autoridades no se dan cuenta. Y esto del proceso electoral, ya reitero, es la piedra del tope.
Bien, Marco.
Van a haber problemas.
Marco, sí. Ya lo pusiste tú ahí. ¿Es ineficacia lo que estamos viendo o es un plan para cancelar las elecciones?
Bueno, eso no les ha faltado desde el principio. Desde que se fueron a hablar pues con este maestro de la, entre comillas, pongo maestro de la organización de nuestras repúblicas, que alguna vez se decía que es simplemente una secretaría de colonias. Y entonces este señor Almagro, que es una figura muy triste a nivel continental, que es uno de los que hizo factible el fracaso, por ejemplo, del proceso electoral en contra de Evo Morales, y después se dio cuenta que no había ningún fraude. No sé qué consignas hayan traído, no sé qué quieran hacer con este proceso electoral. ¿Por qué no transparentar? Porque el dato menos pensado, el economista Arauz tenía 40% de las votaciones. Después apareció con 31 al candidato de Pachacuti, le sucedió algo igual. Y entonces se parece que se quiere ayudar a alguien que está tras bastidores prácticamente, y se aplaza o se indica, se da algunos argumentos que no convencen a nadie de que falta de revisar tales actas, etcétera, etcétera, ¿no? Yeah. Y el tiempo pasa y el plazo se va a vencer. Entonces, creo que han caído en el atolladero que ellos mismos crearon. Ese es mi criterio, estimado Roberto.
Gracias, Marco. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué ves tú? ¿Es ineficacia? ¿Es un Consejo Electoral Nacional desbordado? ¿Es lentitud, falta de preparación? O lo mismo que le pregunté a Marco, ¿este es un plan con maña?
A ver, yo creo que las acciones del Consejo Nacional Electoral son el reflejo de el retorno a viejas lógicas y a viejas prácticas de un Estado prebendario, de un Estado patrimonialista, donde los cargos públicos ya no son ejercidos por actores en función de sus capacidades o de sus competencias, sino más bien que se han convertido en cargos venales, que son objeto de transacciones políticas en función de favores o en función del daño que puede ocasionar a determinados actores también. Es decir, el Estado ya no al servicio de los ciudadanos, sino más bien el Estado al servicio de las élites y de determinados grupos políticos y corporativos. En este sentido, la función electoral no ha estado ajena de todas estas situaciones. Nos faltaría tiempo para enumerar una serie de hechos en los que ha caído el Consejo Nacional Electoral, desde impresión mal de más de 6 millones de papeletas donde se equivocaron al imprimir erróneamente el logo de uno de los partidos políticos que auspiciaba una candidatura presidencial. Eso le costó cerca de $500,000 a los ecuatorianos, plata botada a la basura, por la que tendrán que responder algún momento, incumplimiento de sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, eliminación arbitraria e ilegal de varias organizaciones políticas, quisieron proscribir ciertas candidaturas, es decir, una serie de acontecimientos que a uno le hacen prever que esto ya trasciende la mera incapacidad o negligencia manifiesta, sino que esto, en determinados momentos, ya tuvo otra intencionalidad. No hay que olvidarse que fueron reiteradas las ocasiones en que ellos insinuaron a viva voz la posibilidad de posponer la fecha de la primera vuelta electoral. Incluso se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de que para esta elección no sea obligatorio el derecho al sufragio, porque en Ecuador es obligatorio votar y hay una multa para aquellos segmentos de la población que deben cumplir con este derecho y con esta obligación constitucional. Sin embargo, en determinado momento se les ocurrió plantear la posibilidad de que por la pandemia no iba a ser considerado obligatorio el derecho al sufragio y que no se iba a establecer una multa, una sanción pecuniaria al respecto. Es decir, todo un entramado, toda una tramoya, una narrativa desde el poder para desmovilizar a los ciudadanos, pero también para ver si es que les permitía el contexto y el ambiente político cambiar la fecha de las elecciones e incluso, cambiando la fecha de las elecciones, autoinducirse a una posible causal de nulidad de todo el proceso electoral. Pienso yo, y esta es una hipótesis que yo le he venido manifestando, para dejar abierta la ventana de que, en caso de que no gane el candidato de preferencia de ellos, se declare la nulidad del comicio y se tenga que convocar nuevamente elecciones. Por suerte, y gracias a la presión de la comunidad internacional, de la opinión pública acá también, y de determinados medios alternativos a nivel comunicacional, se ha podido erosionar estas prácticas del CNE y no se ha permitido que consumen lo que en reiterados momentos han intentado ejecutar.
Bien. Marco, te quiero hacer una pregunta muy importante que seguramente le servirá a todos los países latinoamericanos, principalmente también Ecuador. Con un video muy lamentable de un reportero, que me imagino que ustedes ya vieron, hace unos días, antes del Día de la Amistad, estaba haciendo un stand afuera de un estadio y bueno, llegó un tipo con pistola en mano y los asaltó al camarógrafo y a él. Y también, porque mucha gente dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues eso refleja parte de la realidad. O sea, hay una crisis de inseguridad, hay robos, hay una crisis de coronavirus. Vimos el año pasado muertos tirados en la calle, hay desempleo, hay una crisis financiera macro y micro bastante fuerte, hay una crisis política, hay una confrontación electoral. ¿Todo esto es síntoma de qué, Marco? ¿Es de la noche a la mañana? ¿Cómo nos explicas qué le está pasando a los ecuatorianos y a los latinoamericanos? Explícame, ya para qué más te pregunto.
Bueno, lo que tú dices es una amarga verdad, una gran verdad amarga. Hay prácticamente un desgobierno, diría yo. No hay la capacidad para enrumbar al país por los senderos, por lo menos de la tranquilidad, por lo menos de la moral y por lo menos de la dignidad. Entonces, en esas condiciones, pues puede suceder cualquier cosa. Puede suceder cualquier desastre, puede haber golpes contra las poblaciones, contra los grupos que protestan, las marginaciones.
¿Por qué se llegó a eso, Marco?
Como tú muy bien,
¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué se llegó a eso?
Se llegó a esto porque quienes llegaron al poder no estuvieron preparados, no eran gente capaz, y hay que considerar siempre que la política es una ciencia y es un arte. No es simplemente del que más lengua tiene o el que más dinero invierte, no. Es una verdadera ciencia. Y el político tiene que estar muy educado, educado en moral, educado en el conocimiento de lo que es la sociedad. Por eso ya el gran Aristóteles dijo hace muchos años, hace más de 2000 años, que el ser humano es un zoopoliticón, un animal político, pero no un animal cualquiera, dotado de inteligencia, de talento, de conocimiento. Y eso es lo que falta a este rato. Hay prácticamente una caída de la moral, del conocimiento, y ha llevado a este desastre que está este rato el país. El país está en una situación muy delicada. Hay más pobreza, hay más angustia, hay más desocupación, y solo algunos han llenado las faltriqueras, especialmente los que a través del FMI lograron conseguir caudales que les van a permitir gozar de la vida todo el tiempo que puedan. Ese es mi criterio al respecto.
Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, que ha hecho muchas cosas ahí en Ecuador. Te pregunto, por la misma línea, Mauro, el caos que estamos viendo en Ecuador ha sido, ya nos explicaste, yo creo que perfectamente, lo que pasa a nivel técnico, jurídico, y lo que pasa tras bambalinas del Consejo Nacional Electoral. Pero este caos que estamos viendo en Ecuador, ¿ha sido orquestado o provocado desde el exterior, o es responsabilidad también de los ecuatorianos?
Yo creo que hay que segmentar las responsabilidades. Bien. Sin duda alguna, por una parte, existe absoluta predisposición de actores políticos nacionales a inducirnos en todo este caos institucional, en este conflicto político, y de otra parte también ha quedado en evidencia, sobre todo las últimas semanas, que existe una clara interferencia de organismos extranjeros, y yo diría que incluso de estados a nivel de gobierno, que tratan de interferir en el proceso democrático ecuatoriano. Fíjense ustedes, sale justo una semana antes de las elecciones de la primera vuelta del domingo 7 de febrero, una semana antes, sale un reportaje de una revista colombiana, y en ese reportaje se asume, sin ningún tipo de evidencia, sin contrastar las fuentes, sin ningún tipo de sustento real, se asume ahí en ese reportaje que aparentemente el Ejército de Liberación Nacional, un grupo irregular del hermano país de Colombia, habría financiado con una cantidad aproximada de $80,000 a la campaña del candidato Andrés Arauz, que representa a la Alianza UNES. Ese reportaje fue replicado y amplificado abundantemente a través de los medios de comunicación hegemónicos en nuestro país. Pero no conformes con eso, pasa la primera vuelta, se conocen los resultados, Arauz gana el primer lugar con más del 32% de los votos y una diferencia porcentual de más de 12 puntos sobre su inmediato perseguidor, y enseguida, de forma prolija, de forma agenciosa, le tuvimos ya aquí presente al fiscal de Colombia, disque trayendo información en relación a este tema. Y empezaron ya a aparecer las voces aquí a nivel interno que pedían la descalificación, sin respetar el debido proceso, sin respetar la presunción de inocencia de quien estaban acusando, ya pedían la descalificación de la candidatura de Andrés Arauz. Fíjate tú entonces cómo existe todo un concertaje, un maridaje entre varios actores nacionales, pero ya ahora también con el apoyo de actores mediáticos del exterior y también con actores institucionales que pertenecen a las funciones de otros estados. Bien. Entonces, es evidente que existe una serie de acciones para tratar de influir no solo en el proceso democrático ecuatoriano, sino para influir en la política nacional y en las decisiones que soberanamente debe tomarlas el pueblo y, por supuesto, sus gobernantes.
Gracias, Mauro. Nos vamos. Marco, la última preguntita, 10 segundos porque ya tengo que cortar. Viendo todo esto y lo que nos explica Mauro y lo que nos explicaste tú, ¿tú no crees que hay dos poderes gigantescos en el mundo, en las sombras, que nos están echando a pelear unos contra otros, por ejemplo, entre hermanos latinoamericanos? Bueno, divide y vencerás.
Siempre, desde los tiempos más antiguos, siempre ha existido un gran poder tras la sombra. Un gran poder, y ese gran poder quiere mantener su hegemonía a nivel mundial. Pero lo que yo considero y lo que conozco es que comenzó su declive, no recién, sino hace algunas décadas, y ese declive es lento, y cuando el gigante está en peligro se vuelve más feroz. De ahí que nuestros pueblos latinoamericanos tienen que cohesionarse, tienen que unirse para no ser degradados.
Claro.
Lo que decía el compañero sobre la cuestión de Colombia es muy cierto. Es el que menos derecho tiene el gobierno colombiano, que permite 8 bases militares en su territorio, que significa perder, en primer lugar, el sentido de la nacionalidad.
Gracias.
Y de la dignidad. Quiero decir más.
Marco, muchas gracias. Un abrazo grande a ti y a tu familia siempre. Gracias. Mauro, gracias. Gracias, Mauro. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Excelente lo que dijeron y nos dijeron. Hace una hora, el presidente Biden pronunció su primer discurso a una audiencia mundial. Habló en la conferencia de seguridad más importante del mundo, la de Múnich. Para diferenciarse del legado de Trump, lo primero que dijo es: Estados Unidos ha vuelto. America is back, en inglés. Dijo que los 4 años anteriores fueron algo como una pesadilla, pero prometió que Estados Unidos volverá a los acuerdos, respetará y será más amigo. Advirtió a quienes creen que la autocracia es lo mejor para enfrentar la crisis que vivimos. Dijo a ellos: están muy equivocados, que la única salida es la democracia. En fin, le dio esperanzas al mundo. Y ahí está el punto. A mí, por lo menos, no sé si esto me asusta más que la diarrea mental de Donald Trump. Pero ¿sabe qué? Antes de irme, lo que sea, imaginemos un mundo mejor. Eso sí sirve.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
A continuación escucharán Dos Caras de África, esta vez aborda el país de Sudán. Adelante.
Primera parte.
Bienvenidos a Jartum. Jartum es la ciudad donde el Nilo Azul y Nilo Blanco se juntan. Me encuentro surcando las aguas del Nilo Azul. Su nacimiento se encuentra en Etiopía. Su recorrido va hacia el norte,